Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio, la radio de la universidad, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
De lo más bien. Quisiera hoy hacer una doble introducción, sin olvidarme, por supuesto, de que hoy comenzamos con a pasar un breve informe de María Pía, que nos va a contar un poco la puesta a punto de Europa y el conflicto desde Hungría que está sucediendo ahí.
Nuestra corresponsal de Hungría.
El conflicto entre Ucrania y Rusia. Lo vamos a escuchar antes de pasar a nuestro espacio de Martillando Abolladuras con la entrevista de la semana. Pero le decía, quiero hacer una doble introducción porque hoy es un tema que ya hemos transitado, ¿verdad? Pero que de alguna manera tiene una mirada, tal vez un poco más madura, por llamarlo de alguna manera. Porque el tema del mundo del trabajo lo hemos abordado, porque la metamorfosis del mundo del trabajo y las dimensiones que este está trayendo de alguna manera para los actores involucrados en él, son un cimbronazo interesante, importante, en algún punto está haciéndonos cambiar las formas de cómo hacíamos las cosas, los tiempos. Se involucra, por supuesto, allí el tema de las probabilidades estadísticas, de los riesgos, de cómo anticiparlos. Pensaba hoy que mi papá perdió una vista por afilar un cuchillo en una piedra y sin que nadie le avisara que tenía que ponerse unos lentes, ¿no? Y transitó toda su vida laboral con el 50% de la visión por algo que podría haber sido perfectamente prevenido. Pero que, de alguna manera también, y esta es la otra parte de esta introducción que quería hacer, involucra en esta preocupación de, cuánto el sujeto queda perdido en la estructura, cuánto de alguna manera la teoría sociológica de los años 70, 80 y 90 intentaron amalgamar esta doble dimensión que a veces tiene lo más personal y lo más universal, ¿no? Estoy pensando con Bourdieu y el hábitus y el campo, estoy pensando con Habermas y el mundo de la vida y el mundo de los sistemas, estoy pensando en Foucault, el sujeto y el poder, estoy pensando en Agnes Heller, en recuperar la vida cotidiana. ¿Cómo entonces estas dimensiones, más de la vivencia de los sujetos, también aparece necesariamente recuperada en este escenario, que particularmente el mundo del trabajo nos expresa como muy hostil, como muy poco auspicioso? ¿Qué me dice usted, profesor, de esta doble introducción que acabo de hacer para poder llevarnos a la temática que hoy nos convoca?
Sí, una temática que además nosotros venimos trabajando en las últimas entrevistas que de alguna forma nos condujeron a esta, ¿no? Tanto Rey como nuestra anterior entrevistada, Soledad Nión, de alguna forma nos fueron trayendo a esta discusión que ya de alguna forma venía bastante interesante y rica, y creo que sí, que como decís vos, llegamos a la fuente en algún momento, en algún punto, ¿no? Y vamos a hablar de riesgo, seguramente de Giddens, un autor que yo creo que es un poco contradictorio, ¿no? A nosotros nos gusta mucho su capacidad intelectual, ¿no? Su capacidad teórica, un intelectual de porte, pero que además tiene como un involucramiento en política que es un poco contradictorio, ¿verdad? ¿No? Sobre todo para alguna izquierda que lo ven como una nueva versión del reformismo, un poco más más complicada que los reformismos anteriores, digamos, por decir de alguna manera, ¿no? Así que nos espera una entrevista interesantísima, ¿verdad?
Le propongo entonces, profesor Ventura, que pasemos de inmediato a escuchar el informe de María Pía desde Hungría. E inmediatamente después, en nuestro espacio de Martillando Abolladuras, a deleitarnos con esta entrevista de la semana. En esta suerte de contacto con Hungría que tenemos en A Pie de Página y por supuesto con toda Europa y con el conflicto Rusia-Ucrania, Hungría está al ladito, tenemos nuevamente la suerte de encontrarnos con María Pía. ¿Cómo andás, María Pía, a la distancia? Y hace un tiempito que no nos vemos. ¿Cómo andás?
Acá estamos.
Resistiendo.
Ahora con estado de emergencia.
A ver, bueno, ponernos al día con Europa, con Hungría y contanos un poco de qué se trata esto que está pasando ahora mismo.
Bueno, esto fue muy reciente, todavía no sabemos bien qué significa, pero el gobierno de Hungría declaró el estado de emergencia. El Parlamento le dio la autoridad de poder decretar este estado de emergencia, que ya lo habían hecho con la pandemia, decretar el estado de emergencia, y lo que habilita es que Orbán pueda tomar medidas por decreto sin pasar por el Parlamento. Entonces, bueno, ellos lo que dicen es que les agiliza, digamos,
La gestión del conflicto, digamos.
Exacto, y en su declaración habla de poder protegerse, protegernos o proteger a Hungría, a los ciudadanos, de agresiones físicas, económicas y sobre todo por el tema, yo me parece que va más por el foco del aumento de precios, del petróleo, del gas, de todo eso. Pero bueno, esto también lo que habilita es a un gobierno que pueda tomar cualquier tipo de medida, de lo que sea, bajo digamos, este relato de estado de emergencia por ciertas
Claro,
causas.
habilitar la discrecionalidad, digamos.
Claro, sin tener que pasar por el Parlamento y básicamente hacer lo que quiera con
Claro.
decreto. Es una enmienda que le hicieron a no sé qué ley que es para conflictos. Ellos pueden decretar el estado de emergencia por conflictos armados, crisis humanitaria y no me acuerdo cuál era la tercera. Pero bueno, también bueno, con lo que yo les contaba un poco de toda la confrontación con Bruselas, digamos, con lo que sería el centro de la Unión Europea,
Sí.
Hungría sigue muy en contra de las sanciones, ¿no?
Sí, es verdad.
Ahora Orbán mandó una carta también al Council ahí de todos, de la Unión Europea, donde él pide que no se implementen las sanciones porque haría aumentar el precio del gas como un 90% y que ya había aumentado no sé cuánto. Entonces, bueno, sigue ahí con esa discusión. Yo supongo que también esto de poder tomar decisiones más rápidas va por el lado de los precios y de cuestiones más económicas y no por nada de defensa de conflicto armado, porque uno escucha estado de emergencia y suena, está,
Claro,
empiezan a caer las bombas al
mucho
lado.
más teniendo al lado la guerra. Y de alguna
Claro.
forma Finlandia y Suecia han tomado un rumbo diferente con respecto, mientras Hungría de pronto es más reticente a las sanciones, Finlandia está pidiendo el ingreso a la OTAN. ¿Cómo lo lleva esto Europa? ¿Cómo te parece que puede venir esto, Pía?
Y bueno, el tema es un poco que es lo que le decían a Hungría que no hagan de esto de pagar en rublos o no y bueno, y también Finlandia quería pagar en euros, Rusia quería en rublo, y bueno, y ahí pasa todo esto de nuevo. No sé, como que se está fortaleciendo la OTAN, también todo muy impulsado por Estados Unidos, entonces ahí hay como que no queda claro bien cuál es el objetivo, cuáles son los apoyos, por
Claro.
qué Estados Unidos, bueno, me lo comentaban también unos amigos antes de que estalle, digamos, el conflicto propiamente así de guerra, digamos, ¿no?
Sí.
Antes de las tensiones que había, que veían demasiada influencia de Estados Unidos y bueno, incluso algunos profesores nos empezaron a hablar también de una continuación de la Guerra Fría o cosas así. No sé,
Que
yo por
dificultan
ahora.
un poco el escenario, digamos, entender el escenario, si es un conflicto de
Claro.
Ucrania, si es un conflicto de la OTAN que necesita ampliar sus fronteras, si es un conflicto de Rusia que está defendiendo supuestamente dos espacios que querían ser autónomos de Ucrania, si, no, no termina de quedar claro, si es el gas y ahí está el
Claro.
poder de Putin de repente con esa
Y
llave de...
también Ucrania, que está todo el tiempo que pide armas y armas y armas y que queremos seguir peleando y defendiendo, y hay gente que quiere no, pero vamos más por la paz o no darle
por la
más armas.
Negociación, claro.
Claro, entonces es como, está como entreverado,
Muy
diría yo.
entreverado todavía. Es mejor, como es que decía, desensillar y esperar hasta que aclare. Pía, te quiero preguntar por algo que nos quedó pendiente de la entrevista anterior y que, bueno, tiene una peculiaridad. Vos nos contaste que tenés dos compañeros de estudio en la maestría que estás haciendo en economía, rusos,
Sí.
estudiando en Hungría. ¿Cómo las llevan estos compañeros tuyos? ¿Cómo te parece que están pasando este momento?
Sí. Sí, eso me olvidé de contarles la vez pasada, que capaz era mucho más interesante contarles eso que del goulash y la paprika. Al principio, bueno, esto cuando hablábamos como de las tensiones que había en la región, del Donbass y todo eso, cuando todavía no habían invadido, ellos. Sobre todo el varón que se llama Ilia, yo tengo dos compañeros, Ilia y Verónica, él lo veía como que había mucha presión como de Estados Unidos, como en el conflicto, como que no era algo totalmente del lado de Rusia, ¿no? Entonces ahí dije, bueno, pensaba yo, capaz que también ellos influenciados por lo que ven. Como que en cierto momento yo sentía que él lo estaba defendiendo, pero no, nada que ver, después me decía, o sea, en Rusia no, nadie lo defiende a Putin, pero ¿qué pasa? Por el otro lado es la única información que tienen, la única información, propaganda, comunicación que le llega es todo de medios oficiales. Y bueno, ya sí, después que invadieron y todo, fue como. Yo quería preguntarles todo el tiempo y cómo estaban y las familias. Y bueno, y ella, Verónica, era como más reacia, no reacia a contestar, pero sí, es horrible esto, qué desgracia, pero no me daba mucha input, mucha información así. Y él al principio me contaba, bueno, tenía un amigo en Ucrania que se había ido de la ciudad, que estaba como escondido en las montañas porque no quería que lo recluten. Y esto fue al principio del conflicto, a los 2 o 3 días, y ya estaba preocupado porque hacía días que no le contestaba los mensajes. Pero bueno, después que pasó la intensidad del principio, el chiquilín se pudo ir y salió del país. Y a ellos en particular, por ejemplo, en la universidad, a todos los estudiantes ucranianos o rusos, los llamaban si necesitaban aporte emocional, soporte, apoyo emocional o económico también podían aplicar. Ellos al principio no aplicaban porque decían, no, nosotros estamos bien, seguramente hay gente que lo necesite más. Pero después cortaron todas las tarjetas de crédito. Todo tipo de tarjeta de operación con tarjetas rusas, entonces ellos dejaron de tener, o sea, no sé si tenían ingresos de familia, de trabajo, de lo que sea, no podían usar esas tarjetas. Entonces ahí fue un momento que sí, bueno, estaba mi compañero dijo, empezó a buscar trabajo. Y al tiempo que les pregunté cómo estaban haciendo, incluso le ofrecí plata a él si necesitaba, que fue en el único momento que lo vi como medio debilitarse porque me miró y me abrazó como diciendo gracias, gracias, pero no, que estaban bien. Y bueno, y aprovechando las ventajas de este nuevo mundo, lo que estaban haciendo es de sus cuentas de Rusia comprar bitcoins y en Hungría, que podían acceder a la cuenta de bitcoin, lo volvían a convertir a forint, que es la moneda húngara, y bueno, y con eso se estaban manejando.
Sin
Pero después,
duda, un desafío para la vida cotidiana y de alguna manera para recrear en esta condición casi que de extorsión, ¿no? Cuando esto te cortan las tarjetas de crédito, qué suerte que esta gente tenía este apoyo y que, bueno, son ciudadanos que quedaron rehenes de este.
sí, y que, bueno, yo empecé por las tarjetas, pero no hay conexión aérea.
Claro.
Ahora que en junio, después que terminamos los exámenes, viene el receso de verano y ellos no van a poder viajar. Por suerte habían ido los dos en Navidad, creo, antes de que pase todo esto. Pero lo otro que me contaban, que me parece interesante también, es el conflicto que se genera en las internas de las familias, porque, bueno, obviamente que ellos son más jóvenes, más chicos, tienen acceso a otro tipo de información, ¿no? Pero ahora en Rusia cortaron todo lo que es Facebook, Instagram, WhatsApp, no tienen nada, ¿no? Y ponele, los padres de ellos se informan a través de la televisión. Toda la información, toda la, la comunicación del gobierno oficial es a través de la televisión. Y claro, ellos más jóvenes pueden acceder a otra información y entender y ver que, no sé, que una invasión no está buena, pero los rusos lo único que ven es lo que les dicen, y es que están defendiendo a todos los rusos que están en Ucrania porque los están matando, entonces hay que defender, y hay que defender Rusia, y hay que defender el territorio, y que los están amenazando. Y, por ejemplo, mi amigo tiene familia en Rusia y en Ucrania. Entonces también genera conflictos de la familia, de, bueno, de qué lado ponerse, de cómo posicionarse, de quién tiene razón. Entonces muchas veces lo que optan es por directamente no hablar del tema, pero también es lo que me decía, que se va generando como una tensión, de, me imagino algo, ¿no? Que no dicho.
Algo que queda ahí como masticándose.
Bueno, la familia de él, los tíos y los primos que estaban en Ucrania, ahora consiguieron un contacto a través de una iglesia, no me acuerdo qué religión me había dicho, y los ayudaron a irse a Irlanda.
Pía, te queremos agradecer enormemente este contacto, esta puesta a punto, esta pormenorizada explicación de la situación de tus compañeros rusos, a quienes les dedicamos este pedacito del programa. Y nos volvemos a encontrar en cualquier momento, ¿te parece? ¿Podemos contar contigo?
Sí. Claro, por supuesto.
Notable. Te agradecemos un montón y estamos a la vuelta de la esquina. Saludos por Hungría.
Bueno, gracias a ustedes. Besos para todos.
Martillando abolladuras. La entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, el doctor en Sociología y Antropología por la Universidad Lumière Lyon 2. Bienvenido, profesor Francisco Pucci, profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales.
Bueno, bienvenido.
Bueno, Pablo, Alejandro, colegas, amigos, es un placer estar aquí. Hemos compartido muchas experiencias juntos, académicas, laborales, en fin. Bueno, la pregunta que me hacen, madre mía, tenemos que escribir varios libros para contestarlo. O sea, vamos a tratar de hacer algunas líneas más generales. Primero, los cambios en el mundo del trabajo, sí, son brutales, y se está dando transformaciones a diferentes velocidades y de diferente manera. Los cambios en el mundo del trabajo, además, en las sociedades europeas desarrolladas, donde se rompe el viejo, aquel clásico paradigma capitalista fordista, de donde el trabajador de alguna manera estaba atado a determinadas obligaciones y a una cadena montaje, donde empieza a generar espacios donde hay más posibilidades de incorporar conocimiento, iniciativa, donde se inserta el tema de la comunicación. Ahí se toma mucho la teoría de Habermas, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una discusión con la teoría de Habermas. En definitiva, Habermas pensaba que los sistemas colonizan el mundo de vida, y esta teoría, por ejemplo, es Arifian, reinstalan el tema de la comunicación como elemento central de la eficiencia productiva de las empresas o los procesos de producción. Ahora, esa perspectiva en Latinoamérica cambia completamente con la forma. Uno lo que ve, sobre todo, trabajando ahora estamos organizando un congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociedad de Trabajo, y estoy en el comité editorial estamos trabajando el nuevo tratado de sociología del trabajo, el nuevo tratado latinoamericano de sociología del trabajo, y el segundo, porque ya hubo uno. Y uno ve, y analizándolo y conversando con colegas brasileños, mexicanos, argentinos, colombianos, en el mundo del trabajo en América Latina, está pasando procesos completamente diferentes, ¿no? Sobre todo procesos de reestructuración, de procesos de flexibilización, que en definitiva atendieron durante mucho, digamos, por lo menos en su inicio, en los años 90, impactaron en el sentido negativo, en el sentido de generar precariedad laboral, en el sentido de generar flexibilización, pero no flexibilización organizativas, sino más bien flexibilización en las condiciones laborales, o sea, pérdida de derechos laborales, pérdida de garantías. Todo eso formó de alguna manera parte del mundo del trabajo latinoamericano. También tiene experiencias positivas, hay cambios positivos, y en general esos cambios vienen, porque el gran problema del mundo del trabajo latinoamericano está mucho limitado. Entonces tenés empresas de alto nivel, con capitales internacionales que generan, que a veces originan procesos, digamos, mucho más positivos, digamos, una estructura productiva que genera condiciones de trabajo más mejores, más presentes, más mayor calidad, sobre todo. Pero también tenés empresas que al revés, flexibilizan y apuntan sobre todo mucho más a política de reducción de costos que a política de transformación profunda de ese proceso de trabajo. Entonces, hay realidades muy complejas, muy diferentes. También en Uruguay, hicimos una investigación sobre el tema de la calidad en Uruguay, y bueno, hay algunas empresas sí que han mejorado y han mejorado la calidad, no solo del producto, sino también la calidad del trabajo. Estas que certifican en general son multinacionales. Pero también esa empresa, por ejemplo, también ocurre en las empresas forestales, que analizamos recientemente, que también certifican calidad, también, por un lado, tiene un modelo muy innovador, muy moderno de gestión, pero por otro lado, relaciones de trabajo precarias, ¿no? Trabajadores zafrales, trabajadores transitorios, por ejemplo, trabajadores que tienen sueldos tan bajos que tienen que incorporarse a modelos de productivo, o sea, tienen que generar determinada productividad para alcanzar determinado salario. Eso, en definitiva, genera un modelo muy contradictorio, ¿no? Una gestión eficiente, por otro lado, una estructura precaria en términos de relaciones laborales, genera un montón de contradicciones. Eso, por ejemplo, lleva a algunos investigadores como de la Garza, que murió hace poco, que es un referente en la Sociología del Trabajo Latinoamericana, hablar de configuraciones productivas, no de modelos productivos. Por la idea de modelos, ¿no? está la discusión clásica, está el modelo productivo, el que le dimos por un lado, por ir a las nuevas formas de relaciones de trabajo, inspirados en Pierre Bissell, la idea de, bueno, de recuperar aquella cosa artesanal que el taylorismo había destrozado. Pero siempre esos modelos dan la impresión de que son coherentes, articulados. De la escuela de regulación ya se discutió mucho, o sea, por ejemplo, discute mucho que haya una continuidad entre Taylor y Ford, ya es toda una discusión, y discute mucho la idea de que haya realmente modelos. Entonces, de la Garza habla más bien de configuraciones, en el sentido de que son estructuras que tienen muchos elementos de contradicción entre sí. Eso en Latinoamérica, eso en general se puede aplicar a muchas. En otras ciudades, en Latinoamérica es mucho más claro, más fuerte. Nosotros, por ejemplo, también nos trajo en calidad que vimos en un momento, tienen cosas como, por ejemplo, bueno, apuntan a la calidad del trabajo, a carreras laborales, todo ese modelo nuevo de premiar, recompensar, la iniciativa, etc. Pero por otro lado, la antigüedad es un factor central para el ascenso de las carreras. Entonces, ese tipo de contradicciones están presentes en la sociedad latinoamericana. El propio modelo taylorista fordista en Uruguay, en la implementación en América Latina, un modelo mucho más frágil, porque era un fordismo, pero con muchos componentes artesanales. Uno va a cualquier fábrica y las máquinas se rompen, y no es aquella cadena productiva donde todo funciona de acuerdo a la cadena de montaje. Se rompe una cosa, hay que ir a arreglarla, se rompe la otra. Entonces, la habilidad artesanal, la habilidad manual, el conocimiento técnico de los trabajadores aparece como primera línea, ¿no? Y en ese espacio también, yendo un poco más al tema de los riesgos del trabajo, donde se generan justamente estas problemáticas que están ligadas a accidentes de trabajo y a enfermedades profesionales. Podemos hablar de dos o tres grandes modelos de seguridad. Uno, el modelo que se llama el seguro, que es la idea de que, bueno, para lograr seguridad hay que establecer muchas normas, protocolos, medidas de seguridad. El otro es el modelo artesanal, que se llama, bueno, que está basado en la teoría de la resiliencia. Es decir, bueno, para la seguridad lo que hay que hacer es que los operadores se enfrenten a la situación de riesgo y aprendan a resolverla. Y el tercer gran modelo es lo que se llama el modelo de alta confiabilidad, donde hay una mayor integración entre las orientaciones de la empresa y digamos, los trabajadores, donde hay compromiso, donde hay relaciones de comunicación más fluidas. En Uruguay, en muchas empresas no hay ningún sistema, aparece por ahí. Y a lo sumo, en algunas empresas lo que se empezó a incorporar últimamente, sobre todo después de la ley de responsabilidad penal. En realidad ya estaba antes, los primeros temas vinculados a la seguridad, las primeras normativas vinculadas a la seguridad surgen de los convenios bilaterales del ZUNCA con la Cámara de Construcción. En los años 90, 1990, el primer decreto de ley, que fueron decretos, en realidad no fueron leyes, que luego, cuando llega el gobierno progresista, en 2004, se generalizan a toda la actividad productiva. Para decirlo simplemente, temáticamente, ahí dicen, la idea de estos decretos lo que hacen es incorporar la figura del técnico prevencionista como obligatorio para contratar, con obligación de las empresas contraten un técnico prevencionista. Generar la figura del delegado de obrero de seguridad, que es un elemento de, digamos, a través de los cuales los trabajadores están representados. Crean las comisiones de seguridad interna, ¿no?, con representación bipartita. Y bueno, y después algunas medidas más específicas técnicas vinculadas a determinados procedimientos, que bueno, eso va a cambiar un poco de acuerdo a los diferentes espacios laborales. Esa normativa en realidad es muy rica, muy buena. Estaríamos entonces en ese modelo normativo. Pero el gran problema en Uruguay, el gran problema es que, y pasa en el mundo urbano y pasa sobre todo mucho más en el mundo rural, es la dificultad para aplicar esa normativa. La gran dificultad que han tenido y que tienen para aplicar, que todavía se mantiene para aplicar esa normativa. En el mundo urbano, las empresas y los servicios, se ha avanzado más que en el medio rural, pero sigue siendo un problema. Por ejemplo, si es un problema, la delegada de obrero de seguridad, si no tiene un respaldo sindical, no tiene ningún sentido. En muchas empresas, sindicatos no existen o se han debilitado. Las comisiones de seguridad laboral muchas veces son simplemente ese decorado, realmente no. Y lo mismo los técnicos prevencionistas, que muchas veces trabajan más como una especie de asesor laboral para evitar una demanda a la empresa que realmente en términos de prevención. Ojo, también en algún lugar funciona. Ha habido un avance y eso es importante, y es un avance que bueno, tiene que ver con la acción sindical, con la acción, porque en definitiva fue ZUNCA, básicamente, sobre todo después de un periodo que había habido muchas muertes con la cuestión de construcción, el que levantó eso. En realidad, el sector que tiene más gente de trabajo no es la construcción, como mucha gente piensa, es el sector rural. En el sector rural, donde hay mayor cantidad de gente de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? El sector rural que no tiene sindicatos fuertes, entonces no hay una visibilidad pública. El ZUNCA lo que logró, que también tiene sin duda gente, por lo menos, logró esa visibilidad pública. Y eso fue lo que permitió, a través de la acción colectiva, a través de la organización, las comunicaciones, el fuerte, el combativo, logró esas, avanzar en términos de normativa. Pero todavía en Uruguay falta mucho. Además, ahora tenemos esos cambios en la estructuración productiva. Además, empezamos a tener estas que ahora, por lo menos, aprender un proyecto para profundizar en esta línea. Otras dos grandes realidades, las cuales sabemos poco, que en general tienden a precarizar más la relación laboral, que son todo el tema de las plataformas digitales, que incorpora, que aparece como un tema real, donde las tareas están medidas por algoritmos, ni siquiera por un pastor y un jefe, y que, bueno, en las condiciones donde hay aislamiento y falta de comunicación entre los trabajadores, un montón de elementos. Y otro, los modelos de teletrabajo que se implementaron, que ahora van a aparecer como modelos más mixtos, digamos, pero que también generan cambios en esas relaciones laborales. Entonces, en esa línea, las investigaciones que hemos hecho, hemos tratado de ver, bueno, cómo estos elementos. Nosotros siempre asociamos el tema de los problemas de accidentes laborales a procesos más amplios, el proceso de gestión de personal, procesos de gestión de recursos humanos, procesos de formación. No se puede hacer simplemente poniendo un par de sensores, un par de alarmas, resolver el problema de la seguridad laboral. Tiene que ver con transformaciones profundas, cambios profundos. La idea básica de los modelos de alta confiabilidad, por ejemplo, modelos que se aplican en la central nuclear, que realmente para nosotros es una idea un poco lejana, es construir relaciones de confianza. La idea básica es construir esa relación de confianza interna y externa. Y eso en modelos productivos, ¿no? Marcado por la precariedad, marcado por el subempleo, etc. Es muy difícil. Entonces, ahí es donde aparecen todas las contradicciones del mundo, o buena parte de las contradicciones del mundo laboral en Uruguay. En el plano de la teoría, ustedes mencionaban discusiones muy, muy interesantes, que realmente no están cerradas, pero que se incorporan acá. Tú hablabas de Giddens, que creo que lo interesante es que recupera un poco la idea de esta idea de la gente, la, en definitiva, que la cultura no determina tanto a los individuos, sino que a los individuos a través de sus interacciones concretas, sus prácticas cotidianas. Donde Giddens te permite, vuelve un poco, retoma aquella idea clásica de la fenomenología de ir a recuperar las prácticas cotidianas. Lo reincorpora en una teoría en la cual la estructura aparece como los formatos que ya están establecidos en términos de interacción, donde todavía el espacio de acción de los actores y de los individuos, los actores, en este caso podríamos llamar, si hablamos del mundo de trabajo, los actores laborales, los actores empresariales, es importante. Se rompe un poco con aquella idea estructural donde hay una única manera de organizar el trabajo, donde hay una única manera o la mejor manera, ¿no? Que un poco el modelo de la relación científica del trabajo es eso, de la idea de que la mejor manera de organizar el trabajo es eso. Estas teorías lo rompen y lo podemos asociar mucho a todos los modelos de la teoría de las organizaciones, lo que llamamos modelos contingentes. En realidad no hay un modelo de organización, las familias están construyendo en función de un conjunto, relaciones de poder, por ejemplo, por cierto, vamos a encuentrar estas ideas, relaciones de comunicación, relaciones, digamos, de intercambio, todos esos elementos. Entonces, tenés el Banco de República, tenés tres agencias, tienen el mismo modelo, en términos normativos, pero el funcionamiento real de cada una de las agencias es completamente diferente. ¿Por qué? Porque aparecen todos estos elementos. Entonces, no hay un modelo burocrático. O sea, lo que estos doctores dicen, bueno, si tú piensas analizar una organización a través de su organigrama, olvídate, pues. Tiene que ver con el organigrama, es un esquema. El funcionamiento real tiene que ver con otras cosas. Y eso lo podemos llevar a cualquier organización pública, privada, de trabajo, etc. Después también hay autores importantes. Bueno, Beck es un poco el que toma esta idea de sociedad de riesgos también. Y Beck está pensando en Alemania. Si van a pensar en Uruguay, pues, bueno, en Latinoamérica se pega un tiro, porque en realidad lo que Beck ve para Alemania ya existía anteriormente en Latinoamérica. La idea de que, bueno, la idea de Beck es, para resumirla un poco, es la idea de que las sociedades se enfrentan un poco a la incertidumbre en las sociedades modernas. Incertidumbre en todo sentido. También un poco Giddens habla de eso. Luhmann lo lleva, pero para una teoría de sistemas un poco más compleja, pero es un poco esta idea de incertidumbre en un sentido más amplio, no solo de riesgo laboral, en un sentido más amplio. En sentido de que, por ejemplo, los propios recorridos sociales en las sociedades modernas son mucho más inciertos. Antes el recorrido social estaba mucho más adaptado a, bueno, conseguir un trabajo en un banco y, bueno, hacer toda tu carrera en el banco de pública, en la intendencia o en una empresa o en una empresa de la bebida, en la Coca-Cola o lo que sea. Ahora esos recorridos son mucho más inciertos, justamente. Dado que los modelos productivos rompen con el modelo clásico de trabajo en serie, de trabajo estandarizado, se rompe la estandarización de los procesos de trabajo, entonces también se rompen todas las, digamos, todos los puestos de trabajo y toda esa estructura creada en torno a ese modelo de estandarización de trabajo. Entonces, los recorridos laborales son más inciertos. Entonces, hoy trabajas un tiempo en un lado, después en otro lado. Eso hace que tu recorrido social, tus vínculos, toda la conformación de tu identidad, de tu propia identidad, por ejemplo, la discusión de las clases sociales, que vuelve un tema más complejo. El modelo de clases sociales clásico del marxismo, construido sobre la base del proletariado, que estaba siempre trabajando toda la vida, podía cambiar de empresa pronto, pero siempre estaba de alguna manera en una actitud. Ahora, no es que desaparezca, ¿no? Tampoco es que la teoría de las clases desaparezca. Yo no estoy completamente de acuerdo con eso, porque hay elementos que todavía se mantienen si analizamos de la perspectiva del marxismo, toda la teoría del valor todavía sigue siendo, digamos, son empresas capitalistas que generan plusvalía y que generan. Lo que cambian son las formas específicas, las regulaciones específicas de los procesos de acumulación. Y eso también transforma las identidades, ¿no? Cambian las identidades. Las identidades de clase fuertemente construidas se empiezan a desfigurar un poco. Lo construyen también otras identidades, no solo en torno al trabajo, en torno al barrio, en torno al género.
A mí me surge un comentario ahí, ¿no? Porque me pareció entender, digamos, tú me dirás, pero que toda esta dinámica, digamos, asociada a la prevención del riesgo, descansa mucho en las posibilidades de la acción colectiva, que la organización del trabajo justamente es lo que permite este diálogo con la patronal y con que esos dispositivos de prevención tengan éxito. Y todo esto otro que vos traes de cómo de algún modo las propias trayectorias empiezan a ser más inciertas, conspira también con esas posibilidades de organización y demás, ¿no?
No, por ejemplo, en empresas forestales, vos querés generar un modelo de seguridad, ellos tienen todo un proceso de capacitación muy interesante, tienen un montón de... Porque de alguna manera vienen de Finlandia, vienen de Suecia, vienen de modelos europeos, además con buenas relaciones laborales. Además, tienen que certificar internacionalmente todos estos elementos para poder competir en el mercado. Toda vez que tiene, entonces, ahora, ese trabajador que lo paga, trabaja un tiempo y se va, se mete porque la producción es estacional y está un tiempo y cuando no está. Y el sindicalismo es débil, entonces, si hay algún problema, no tiene ninguna posibilidad de accionar. Después, todo el sistema, por ejemplo, todo el sistema de proceso de trabajo está tercerizado, está basado en los subcontratistas, que son los que contratan a las cuadrillas, los contratistas, un vecino cualquiera que tampoco está capacitado, no es no son gerentes o mandos medios con cierta capacitación o cierta experiencia. Entonces, todo ello, empezás a generar, por un lado, ves una empresa que tiene un conjunto de dispositivos que son positivos y que mejoraron muchísimo las condiciones de trabajo en relación a grande, antes del tipo de iba a cortar los árboles con la motosierra y bajan por él y bueno, y árbol arriba, me he enterado. Ha mejorado mucho esa condición. Pero todavía mantienen todas esas contradicciones que es un poco lo que planteaba. Y eso lo puedes ver en muchas empresas en Uruguay, de diferentes ramos, diferentes realidades productivas, ¿no?
Me quedé pensando, Pancho.
No,
en...
no, no se escucha.
Ahora sí, ahí.
Hola.
Hola, hola.
Sí. Ahora sí.
Ahí. Me quedé pensando. No sé qué ahora para acá toqué, hay un cablecito acá y. Sí. Me quedé pensando en ese lugar fronterizo y contradictorio que puede llegar a ser la labor del técnico prevencionista, en ese doble rol de esta relación entre el capital y el trabajo, por llamarlo de una manera pura y dura, digamos, ¿no? En cuanto a evitar esa contradicción significará para ese profesional, bueno, esto que tú decías, ¿no? Hacer la vista gorda en favor de que el asunto de la empresa funcione o tomar en cuenta determinados reclamos como certidumbres, como tú decías, en esa relación contingente que implica este mundo del trabajo.
Sí, sin duda. Bueno,
Vía.
¿Cómo cuál? Sí, perdón.
No, perdóname. No, yo agregaría, digamos, cómo esa contradicción que señala Alejandro supone, digamos, confianza de los dos lados. O sea, el prevencionista va a tener éxito y posibilidades de desarrollar su tarea en la medida que los trabajadores tienen confianza, pero también los patrones le tienen confianza, ¿no?
Sí, por eso ahí, obviamente, es un trabajo difícil, es como cualquier trabajo como técnico, un trabajo técnico que realmente, o mismo de gerencia, donde estás de alguna manera tironeado por varios lugares. Entonces, por eso mismo va a depender mucho, va a depender mucho de cómo se conforma ese espacio. Otro problema que tienen, además, que también, por mencionar algunos, muchas veces tengo periodista, no es, son raros, en pocas empresas, y grandes empresas grandes, mucho capital, mucha inversión, hay un técnico prevencionista permanente. Hay en algunas, por ejemplo, en las pasteras, en algunas forestales tienen también, y en algunas empresas también en el medio urbano, pero son pocas. La mayoría contrata, o sea, el técnico prevencionista pasa cada tanto y mira. Entonces también es una labor, digo, que tiene que ver con las propias, tampoco es. Podemos echar la responsabilidad del técnico prevencionista, tiene que ver con las propias condiciones de trabajo también del técnico prevencionista, que también sería interesante analizarlo. Nosotros hicimos algunas entrevistas que me hicieron en el año 2005, una investigación sobre el inicio de la construcción, cuando recién aparecía. Y bueno, ellos nos decían justamente de todas estas problemáticas, estas contradicciones, este manejo complejo que tienen de las situaciones, ¿no? Además, también ahí aparece, por ejemplo, a veces ciertas competencias, entre comillas, entre el inspector de trabajo, que son tareas un poco diferentes, porque el inspector de trabajo viene más bien a controlar y a marcar, el técnico prevencionista viene a prevenir, pero a veces también aparecen, se solapan a veces estas.
Sí, como las investiduras que portan cada uno, ¿no? En este caso, el que vienen representando al Estado o al Ministerio, en el otro caso, el técnico, que yo ahora pensaba, qué difícil la decisión de a qué sindicato afiliarse, ¿no? Ese lugar es un lugar realmente.
Lo mismo a un gerente de un banco.
Claro, ¿verdad? O sea, a los mandos medios, ¿verdad?
O no están en algún.
Exactamente. Pancho, quisiera. Quisiera invitarte a escuchar una de las canciones que tú has elegido para compartir, vale, con nuestra audiencia, que se llama Río Marrón y que es de Feder Mole. ¿Así se dice? ¿Cómo sería Fander la pronunciación correcta?
Feder Mole. Digo que me gusta a mí porque además hago canotaje y me gusta. Bueno, me gustan mucho los ríos. Y esta es una. En realidad se está hablando de Río Paraná, pero también hay muchas uruguayas sobre los ríos, pero esta me parece un poco menos conocida. Obviamente hay muchas, digo, pero bueno.
Me encanta porque Pancho nos responde antes que le preguntemos, ¿eh? Arrancamos el programa y arrancamos de lleno con el tema central. Ahora, cuando le íbamos a pedir la explicación del tema, ya nos enriquece con este. Qué lindo deporte el canotaje, ¿no?
Es esto interesante. De. Además no tiene edad. Usted sabe que el mejor remero que tenemos, el mejor tiene 80 y pico de 82 años.
Mirá.
Y es el
mejor.
El padre del tenista es el mejor.
Ah, mirá, estando en Salto, la proximidad con el río Uruguay. Yo siempre recuerdo de niño a Escarabino. Creo que era Escarabino, sí, bueno, el apellido de un remero.
Ojo, es el remo de competencia. Nosotros hacemos canotaje de travesía de paseo. ¿No?
Claro, claro.
No, salimos a pasear. Pero igual, te digo, en el sentido de aguantar. Se queda de noche durmiendo en el medio del monte.
Muy bien. Entonces, en honor a todos esos remeros no profesionales, no, nos vamos a escuchar esta canción, Río Marrón, y enseguida volvemos con más entrevistas aquí en A Pie de Página.
La permanencia en la confluencia, colmando los muslos con vados, espejos de la luna fugitiva. Río marrón, devuélveme sangre abajo de tu paso, el lirio negro que quedó junto a tu orilla. Río, río marrón, lleva en un pez esta canción que alguien me espera de cara a las estrellas, cauce arriba. Río marrón, animal de barro que huye, que como la vida fluye sin volver nunca a la altura. Si pudiera remontarte tiempo atrás para ver en la oscuridad de su semblante, si no faltó un instante de ternura. Río recordarnos vamos al mar, porque el pasado yace en lo profundo. Y como el amor dura una creciente, el dolor es caudal permanente, la sangre su espejo y la vida reflejos del río marrón. Espera, sentada en la ribera, cauce arriba. Río marrón, piel del cielo que se rompe, desde aquí hasta el horizonte, luz de luna sumergida. Si pudiera remontarte tiempo atrás para ver en la opacidad sueño ido, si aquel fulgor perdido era la vida.